Hablemos de Política con Tomás de Leonardi por FM Mura. Todo hecho es político.
Bueno, y en este episodio número 14, Tomás, vamos a hablar de el origen de nuestros ídolos mundialistas. Vamos a hablar, sí. No, vas a hablar.
Y vamos a ir diciendo igual en conjunto algunas cosas. Sí, en el episodios especiales durante este tiempo de mundiales, vinculados también a lo social y a lo político, me llamó mucho la atención una publicación muy linda que planteaba que todos, los 11, ¿no?, en ese momento, pero la gran mayoría, más del 80% de los jugadores de los 26 convocados del Mundial de nuestro país,
sí,
nacieron en clubes de barrio. Sus orígenes son en clubes de barrio. Y entonces me puse a investigar un poco el tema, es algo que he trabajado en algunos otros momentos de mi vida, la importancia estratégica, de los clubes de barrio en este país. Y entonces traje algunos números para que tomemos conciencia de lo que son, ¿no?, estos fenómenos, ¿no? Cuando hablamos de clubes de barrio, no, por supuesto no estamos hablando de Club Cipolletti, Club San Martín, ni hablar de River, Boca, Estudiantes, ¿no? O sea, estamos hablando de clubes ubicados territorialmente en barrios humildes en general, de muy poco capital societario. De hecho, después, ahora voy a hablar algo, se hizo en el 2015, se votó una ley nacional que define y genera un registro y que define algunas, claro, condiciones para un club de barrio. Por ejemplo, entre ellas, que tenga hasta 2.000 socios. Uh-huh. Después ya pasarías a otra categoría. Bueno, en Argentina hay aproximadamente 12.000 clubes de barrio desplegados en las 24 jurisdicciones. Es federal, es territorial, están en todas las provincias y pueblos de este país. Son 12.000 instituciones a donde participan aproximadamente unas 5 millones de personas. 5 millones de argentinos y argentinas todos los días o algunos días de la semana van a un club de barrio y son contenidos ahí. Más del 80% de esos, 12.000, o sea, la gran mayoría, 10.000 vamos a poner, tienen menos de 500 participantes. Uh-huh. Son clubes muy chiquitos, de 100, de 50, de 200. Y el 25% aproximadamente, el 25% de esos clubes de barrio no tienen personería jurídica. Los, uh-huh, demás sí. Algunos seguramente las tendrán. Como siempre cuesta, todos los que hemos participado en asociaciones civiles, lo difícil que es estar al día. Pero en general, además aprovecho de decir, los clubes de barrio son asociaciones civiles sin fines de lucro. Uh-huh. Esa es la personería jurídica que tienen. Pero un tercio, más o menos, entre un cuarto y un tercio, no tienen personería. Igual funcionan, ¿no? Por supuesto que participan, estos clubes participan, en el caso de Cipolletti, los vemos en la Liga Municipal, por ejemplo, ¿no? Pero participan en ligas federadas, en ligas no federadas, en ligas informales, en encuentros, uh-huh, organizan viajes y generan sobre todo un enorme espacio de encuentro, de contención social, de recreación y podríamos decir hasta de educación, tal vez no formal, pero de, sí, educación, ¿no? De aprendizaje de valores. En muchos pueblitos chicos, para que nos demos una idea, Argentina tiene aproximadamente 2.300 gobiernos locales, desde municipios enormes como Rosario o Ciudad de Córdoba hasta comisiones de fomento y parajes mínimo de 100 habitantes.
Claro.
2.300 gobiernos locales. Casi todos esos, por no decir todos, tienen un club, al menos un club de barrio. Entonces esos clubes en los pueblos más chiquitos son un motor cultural de la localidad. Capaz que es el único que tiene el salón de usos múltiples, o tiene la canchita donde se hace, además del partido del sábado, se festeja un cumpleaños de 15, o se hace una fiesta popular. Uh-huh. Están fuertemente arraigados con lo popular y con lo social. En general, los clubes de barrio también tienen otra condición, ¿no? A diferencia de los grandes clubes. La cuota es muy baja. Y si no puedes pagar la cuota, igual te van a aceptar.
Claro.
Igual vas a ir. Nadie se va a quedar sin hacer deporte por no poder pagar la cuota. ¿Y cómo subsisten estos clubes de barrio? Bueno, muchísimas veces por actividades comunitarias. ¿Quién no ha recibido algún pedido de un pollo, una rifa, un sorteo, alguna feria que organiza algún club de barrio, algún club de nuestro pueblo. Son, me parece, un tejido y un entramado social clave para entender mucha de la socialización de este país. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿el Estado tiene algo para hacer ahí, en los clubes de barrio, o no? ¿Y el mercado también podría participar o no? Porque es una... El club de barrio, y tiene algo hermoso, es netamente de la sociedad civil. O sea, es un invento de las comunidades, ¿no? Es cuando uno habla de los pioneros, ¿viste? Que siempre, acá en Chipo es muy común, sí. ¿No? No, porque mi abuelo vino, hizo el pozo, hicieron el agua en el barrio Don Bosco, hicieron los canales, bueno. Bueno, todo comunitario. La primer plaza le hizo mi tío con no sé qué. Bueno, que así se hicieron las ciudades en este país. La hizo la sociedad civil antes que el Estado y que el mercado, por supuesto. Bueno, los clubes también pasa lo mismo. Ahora, a esa pregunta yo respondo que sí. Que tanto el Estado como el mercado, que muchas veces los presentamos, ¿no?, todos los días en los medios nacionales como si fuese una batalla de superhéroes, los dos tienen mucho para hacer. Los dos tienen mucho para hacer. El Estado tiene obligaciones para mí directamente, ¿no? No solo porque, te decía, en diciembre del 2014, se promulgó en enero del 2015, se sancionó la ley 27.098, que es el régimen de promoción de clubes de barrio y de pueblo, a donde el Estado Nacional por primera vez en la historia le da reconocimiento legal a todo ese entramado de clubes que existen. Y por ende, por supuesto que el Estado debería acompañar. ¿Y qué pasa con estos clubes de barrio? A diferencia de lo que hablábamos con la economía, ¿no?, que a veces va y viene en este país. Cuando el Estado se acerca y se involucra, estos clubes proliferan, crecen, suman socios, suman equipamiento y en definitiva le dan muchas mejores condiciones de bienestar y de práctica del deporte a sus niños. Cuando el Estado se retira, como por ejemplo en esta coyuntura, en esta época, estos clubes se precarizan, pierden equipamiento, algunos que otros socios se van, pueden dar menos soluciones, pero una cosa milagrosa sucede, no desaparecen. Porque están tan acostumbrados a valerse de sí mismos que, a diferencia de lo que le pasa a las pymes, o que vemos todos los días que cierran 20.000, 20 y pico mil, no sé ya cuántas van, los clubes de barrio no cierran, no se funden de alguna manera, porque ya saben vivir con muy poco, ¿no? Y ahí hay una figura clave, fundamental, que son los líderes deportivos comunitarios. Cada club de barrio de estos que yo menciono tiene detrás un líder, un referente barrial, un líder deportivo comunitario que no es un director técnico que aplica tácticas, estrategias y quiere salir campeón de no sé cuántas cosas. No, hace pedagogía y hace inclusión social, básicamente hace eso, y milita su barrio. En Cipolletti hay muchos. Yo he tenido la dicha de ser amigo y de acompañar mucho a uno de ellos, que es Nico Jaime, fundador del Club Los Humildes, que tiene más de 40 años en esta ciudad, educando pibes. Siempre lo ves al Nico y a los papás que lo ayudan con piberío para todos lados, en el MAPU, en la escuelita municipal, en la Liga Neuquina, viajando. Ha hecho viajar por primera vez a niños que jamás habían visto un avión de cerca, han viajado a las cataratas, a Chile. Bueno, él como muchos, ¿no? Pero me tomé el atrevimiento de pedirle, hacerle unas preguntas, y él, gracias a la tecnología de hoy, por WhatsApp me las respondió.
Te las puedo,
¿no?,
responder.
Así que lo primero que le pregunté a Nico fue, para él, ¿qué significa un club de barrio? A ver qué nos dijo él.
Hola, Tommy, ¿cómo andás, querido? Y bueno, para mí, yo siempre, no, de pibe decía que el club de barrio era la segunda casa, ¿viste? Yo iba al club de mi barrio y para mí era llegar a mi casa, yo lo sentía así. Yo creo que todavía pienso lo mismo, que para muchos chicos para mucha gente, el club de barrio es ese otro hogar que vos tenés. Está cerca de tu casa, está en tu barriada, o tal vez tengas que cruzar, a lo mejor, no sé, la ciudad, pero siento eso. Siento que es como tu hogar, ¿no? Donde te reciben, cada vez que vas te reciben bien, siempre va a haber una taza de té, un abrazo, una sonrisa, una oreja para escuchar, un hombro para llorar, un lugar de contención. Ese espacio que muchas veces con los años no te vas dando cuenta de lo importante que fue para vos, que estuviera ahí, que esté ahí, para que vos puedas llegar y estar y nada, que te sientas bien. Eso, vos me haces la pregunta de forma directa y yo te la trato de responder de la mejor manera, que sea directo, ¿no? Lo que yo siento. Por eso, mi apoyo eterno de siempre a todos los clubes de barrio que hay ya en la ciudad, en la región, porque hay muchos pibes, mucha gente que necesita ese lugar.
Bueno, esa ahí grabaste la respuesta. Le hice otras dos preguntas. La segunda que le pregunté fue, bueno, ¿cuál es la importancia para él de un club de barrio? A ver qué nos dijo.
Se ata a la primera pregunta, esta segunda, ¿no? La importancia del club de barrio, ¿no? Lo importante que es. Yo siempre digo que el rol del club ahí en el barrio es clave para mucha gente, para muchos chicos. No importa la edad, si es niño, joven, adolescente o adulto, porque te contiene. Es muy importante. Muchas veces no dimensionamos la importancia que tiene. Que en un club haya, no sé, de 5, 10, 20, 100, 200 o 500 jóvenes, o niños, jóvenes y adultos alrededor de un objetivo, de estar contenido, de estar bien, no, es importantísimo. Yo siento eso, me encantaría que en cada barrio haya un club de barrio, haya un club en todos los sectores de la ciudad, tendría que haber, porque seguramente vamos a tener muchas mejores personas en el futuro, ¿no? Mejores hombres, mejores mujeres. Aprendés tantas cosas en el club que a veces no lo dimensionás muchas veces.
Claro, para Nico Jaime es natural, ¿no? Sí. Es algo natural, pero cómo contiene, cómo educa, cómo se preocupa, cómo cada uno ocupa un lugar. Sí. De esas personitas que van y participan, ¿no?
Absolutamente. Y fíjate que él no te dice, ganamos 3 partidos, salimos campeones. No te habla de eso.
No te habla de resultados.
Te habla de contención, te habla de un espacio, de un abrazo, de una taza de leche. De
la amistad, seguramente,
la amistad,
¿no?
Los valores. Claro, ahí te das cuenta la magnitud, la importancia que toman estos espacios recreativos y deportivos, porque en principio hacen algo, casi que te diría que le hacen el trabajo al Estado, ¿no? Sí. Lo que tendría que hacer el Estado.
Y a muchas familias.
Y a muchas familias las contienen.
Sí, claro.
Y la última que le pregunté, un poco para que nos cuente su rol y el rol de sus colegas, que cada hay muchos líderes acá. Bueno, ¿cómo definirías, le pregunté, el rol del líder deportivo comunitario? Y bueno, nos dijo esto.
El líder deportivo comunitario, yo siempre le digo a mis compañeros, a mis colegas, ¿no? Que nosotros, si nacimos con esa pasión, ¿no? Con esa locura de sentirnos, de estar liderando, no sé, una organización, un espacio, tenemos que mantener siempre la humildad, el respeto, ser solidarios, estar atentos, no creértela nunca. Incluso a veces mantener el perfil bajo y trabajar. El líder está permanente, tiene que estar acompañando. No es un jefe, no es un capataz. El líder es uno más, nada más. Lidera, pero está a la par a la par del joven, del compañero, de la persona que llega. Tiene que estar permanentemente atento a la requisitoria, escuchar, no gritar, no mandar, no sentirse más que nadie. El líder tiene que mantener mucha humildad, ser rápido para escuchar, lento para responder, y estar preparado. Y si es posible, capacitarse, leer, estudiar, conversar con otros líderes, buscar ayuda, asesoramiento y estar a disposición. Más que definirlo, agradecerle a cualquier persona que hoy está liderando una organización, decirle gracias porque y que entienda que es un referente, que se tiene que mantener en línea siempre, 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 siempre. Ya está, te tocó Dios, te tocó la varita mágica, te tocó algo y está. Cuídate, y que hay mucha gente, muchos pibes, muchos jóvenes que te van a necesitar y te van a buscar. Y siempre humilde.
Siempre humilde.
Y hay que retener, ¿no? Hay que retener lo que está diciendo Nico Jaime, que es son los valores, ¿no? Sí, son los valores. Imagínate que un líder así esté cerca de tus hijos, es lo mejor que te puede pasar, ¿no?
Absolutamente. Y
con esa espontaneidad y sin buscar nada a cambio, ¿no?
Absolutamente. Sí, un compromiso social profundo, él lo dice en un momento, bueno, no sé, gente que fue tocada por eso.
Claro.
Y bueno, sí.
Y vos fíjate la sabiduría, ¿no? Sí, no digo que no esté bien estudiar, está fantástico, es lo que hay que hacer, estudiar, pero él tiene esa sabiduría de la experiencia.
Absolutamente.
De haber sido muy humilde y hoy ayudar a tantos chicos, ¿no?
A tantos chicos. Y en honor a Nico y a todos los líderes deportivos comunitarios de SIPO y del país, les comparto algo, una nota que me crucé, a donde lo que plantea justamente que todos nuestros jugadores de la selección, nuestros ídolos mundialistas, los que queremos que el sábado gane y que sigan ganando, todos salieron de un club de barrio.
Claro.
Y algunos datos tengo para que vean, no sé, por ejemplo, Dibu, que es de Mar del Plata, Club Urquiza y Club San Isidro. Montiel, que es cordobés, salió del Club El Tala. Perdón, cordobés, Montiel es de La Matanza, el Club El Tala. Cuti es cordobés. Cuti salió de San Lorenzo de las Flores. Lisandro Martínez, Urquiza y Libertad, de Gualeguay. Medina, que ahora está jugando de 13, ganó el lugar, de Villa Fiorito, de la tierra de Diego.
De Diego.
Del Club Los Gauchitos salió. Alexis salió del Club Parque, un club de Ciudad de Buenos Aires, famosísimo, de ahí salió Redondo, salieron varios cracks de Argentinos Juniors, Club Parque. Lautaro salió del Club Liniers de Bahía Blanca, acá más cerca nuestro. El genio, el The Goat, como dicen el extraterrestre, salió antes de ir a
Newell's.
La leyenda jugó en Abanderados Grandoli de Rosario.
Mirá.
Empezó en un clubcito de barrio a dar sus primeros pasos, Lionel. Enzo, de la Recoba de San Martín, oeste bonaerense. De Paul, del Club El Grano de Sarandí. Y puedo seguir, ¿no?
Claro, es increíble, ¿no? Que todos tengan el mismo origen, ¿no? O la mayoría en estos clubes de barrio.
La enorme mayoría, orígenes humildes, orígenes en clubes de barrio desde muy chiquitos jugando. A donde más de uno seguro, bueno, por ejemplo, Thiago Almada, que nació en Fuerte Apache,
como Carlitos
Tevez, él apadrina el club, que el de él se llama Santa Clara, él es el padrino del club, con lo que te habla esto que dice Nico, ¿no? Que, por ejemplo, a Marfil, que es un jugador que salió de los humildes, después jugó en SIPO,
Claro.
Hoy juega en Copa Libertadores, hoy jugó en Platense, jugó en Independiente de Rivadavia Mendoza. Cada vez que viene a Marfil va a verlo a Nico y va a ver a los humildes.
Claro.
Y seguramente que en lo que pueda ayudar, ayuda. Estos chicos, estos grandes jugadores ahora, ¿no? Que fueron chicos, quedan muy vinculados a esos clubes de barrio. Eso te habla de lo que da el club, ¿no?
Y lo que da el club y la etapa seguramente donde fueron más felices jugando a la pelota. Porque después también vienen las exigencias de lo profesional, bueno, un montón de cosas, los intereses, pero esa de seguramente, y sin conocerlos, debe haber sido una de las etapas más lindas de su vida, ¿no?
Seguramente.
Todos los pibitos corriendo como una lombriz atrás de una pelota, ¿no? Desde chiquititos.
Claro, y ahí por eso decimos que, porque uno, está muy bien lo que decís vos, Grano, seguro que fue uno de los momentos más felices de su vida, pero para que eso no es magia, ¿no? No es casualidad.
No.
Para que sea un lugar feliz, seguro que hay líderes deportivos comunitarios que hacen, que generan el contexto para que sea el lugar más lindo a donde vos querés ir. Y estamos hablando de jugadores que en nuestro caso, en la Argentina, no solo los de la selección, sino que es algo que se extiende. En general, casi todos los jugadores de fútbol de este país tienen origen humilde. Y seguramente que en ese clubcito de barrio tenían una copa de leche, tenían un abrigo, tenían una contención, tenían una palabra de aliento, tenían una pequeña isla de amor y de contención,
claro,
que capaz no tenían en su casa o en su barrio. Y después, para un poco ya cerrar la columna de hoy, no quería dejar de decir algo que también, como decimos, se cruza lo social, lo político siempre, es el carácter federal,
claro,
de esta selección. Podemos decir dos cosas muy lindas, y ojalá invito a la audiencia que el próximo partido que veamos a la selección, también veamos a estos jugadores que son nuestros ídolos y que hoy son multimillonarios y multifamosos, ver que son pibes humildes que salieron de clubes de barrio y que representan federalmente a este país. Por supuesto, como es este país también, AMBA, o sea, Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana, es por lejos el que más representantes tiene, pero vamos a ver que hay está bastante salpicado.
A ver.
Del AMBA, o sea, del conurbano más capital, son 10 jugadores de los 26, ¿no?
Ajá.
Eso da casi el 40% del plantel, son de conurbano bonaerense o de capital. Pero las provincias representadas también están Córdoba, que tiene 3 jugadores, está Santa Fe, está, que además el entrenador es de Santa Fe, está Entre Ríos, está Tucumán, está Corrientes, está La Pampa, ¿no? Donde hay jugadores de estos 26, ¿no? Después también...
en el otro mundial tuvimos al Huevo Acuña.
Tuvimos un neuquino, ¿no? Ahora la Patagonia quedó... La Patagonia suele estar súper representada.
Sí, sí.
Pero además, cuando uno va viendo, por ejemplo, AMBA, que tenemos, no sé, Nico Tagliafico, Rafael Calzada, con Urbano, Almirante Brown, partido Almirante Brown, con Urbano profundo.
Claro.
Facu Medina, de Villa Fiorito. Otamendi es de El Talar de Pacheco, también, oeste del conurbano. Gonzalo Montiel es de González Catán. Enzo Fernández de San Martín, también del oeste. Rodrigo de Paul es de Sarandí, ¿no? Tiago, habíamos dicho, de Ciudadela, de Villa Fiorito. Leandro Paredes de San Justo. No los voy a nombrar a todos. Bueno, Jero Rulli es de La Plata. Después tenemos el Dibu, es de Mar del Plata.
Sí.
Muso es de San Nicolás. Valentín Barco, de 25 de Mayo, tierra de mi madre.
Mirá,
25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Lautaro Martínez, de Bahía. El Cuti, Nahuel Molina y Julián Álvarez son cordobeses. Lionel, la bestia, es de Rosario, Santa Fe. Lo Celso también. En cambio, el técnico Scaloni es de Pujato, un pueblito. Santafesino. Y así tenemos, ¿no? Senesi es de Concordia, Lisandro Martínez de Gualeguay.
Y se sienta Scaloni con el papá y la mamá fuera en la calle,
sí, ¿no?
A ver pasar los autos.
Como se hará en Pujato.
Y como se hacía el gancho, ponete, sí, ¿no? La gente tiraba, sacaba la silla a la vereda y veía pasar a la gente.
Así es.
Yo
así
lo recuerdo.
Sí, tal cual. Y esta selección tiene, además de la cuestión federal, dos notitas de color que hablan del fútbol, cómo se globalizó el fútbol en el siglo XXI.
Sí.
Porque hay dos que son extranjeros, ¿no? Nico Paz, que le tocó nacer en Tenerife, porque su papá, Pablo Paz, que también jugó en un mundial, estaba jugando en Tenerife. Y Giuliano Simeone, que nació en Roma,
claro,
porque el Cholo estaba jugando en la Lazio.
Bueno, ahí lo noto más como argentinizado a Simeone, ¿no? Porque los padres mantienen vínculo permanente, ¿no? No es que se fueron y quedaron allá.
No, y los dos son absolutamente argentinos. Eligieron jugar para la Argentina.
Claro.
Los dos tienen doble nacionalidad, pero eligieron jugar para la Argentina. Eso está muy claro. Está muy bueno. Algún día en otra columna podemos hablar de que esto está pasando mucho en los mundiales, una cuestión que tiene que ver mucho con lo jurídico y lo político, que es las dos grandes doctrinas de lo que es ser de una nacionalidad, que es el, en romano se llamaba el ius sanguinis, que es lo que tienen los europeos, la herencia de la nacionalidad es por sangre,
claro,
como tenemos los que somos como es que parientes italianos, españoles, españoles. ¿No? Y que hay mucho argentino y que tienen la ciudadanía por sus abuelos o bisabuelos, o el ius tierra sería, que es a donde naciste.
Claro.
Vos sos de donde naciste. En Europa en general no alcanza con nacer. Vos nacés, por ejemplo, no sé, nacés en Suiza, no sos suizo. Sos de lo que son tus padres. O en España o en Italia. En cambio en Argentina, si nacés acá, sos argentino.
Claro. Y el caso, por ejemplo, del arquero de Austria. ¿De Austria era el hijo de Zidane?
De Argelia. Bueno, ahí pasa al revés. Él nació en Francia, pero eligió ser argelino.
Claro.
Porque sus padres o
sus abuelos,
pasados argelinos.
Argelinos. Sí. Siendo que su padre jugó para Francia, pero él decidió jugar para Argelia.
Sí, sí, sí.
¿No? Es un caso.
Y tenemos un caso de dos hermanos, que uno, los dos ganeses, o de familias ganesas, uno juega para Ghana y el otro juega para Alemania.
Claro.
Y han sido rivales en partido.
Claro, y esto se ve más que nunca en este Mundial, ¿no?
Esto se ve más que nunca y podemos un día charlar un poquito, capaz el viernes que viene, de esta cuestión de cómo la forma que dan la nacionalidad a los países determina también estas cosas,
estas
¿no?
Cosas.
Si un argentino que nació en otro lado, o lo que vemos en las selecciones europeas, ¿no? Lleno de jugadores, tal vez de orígenes africanos o árabes, que juegan para selecciones europeas mucho
claro.
más arias, podríamos decir, en otras épocas. Y eso se ve, mucho con estas giros inmigratorios
claro.
y nacionalidades.
¿Y vos cómo te verías una selección argentina dirigida por un entrenador, un DT que no sea argentino?
La verdad...
Porque en este Mundial tenemos 6 recorriendo distintos.
Sí, es que nosotros tenemos... No lo necesitamos. Sí, ¿para qué vamos a importar?
Sería muy fuerte.
Si somos grandes exportadores de talento. No.
O sea, no te
con
no
técnicos
te lo
argentinos.
No te lo imaginás.
No. Lo que hizo Brasil, mí es un paso para atrás. Yo no lo haría. Que venga un italiano, un brasilero o una alemana a dirigirnos, no. Si algún día estamos en una sequía extraordinaria, pero no va a pasar porque Argentina levanta una piedra y hay un futbolero.
Claro,
así que, déjame con técnicos argentinos,
bien.
Jugadores argentinos.
Está
con
bien.
Eso competimos.
Está muy bien. Bueno, también
así
excelente.
Termina, sí. Elegí un temita.
A ver.
Como siempre puede pasar para terminar esta columna.
Me encanta.
Bien futbolera.
No está la canción del Mundial que amemos ni abracemos.
No, vamos con una,
no,
con una más rota, más rockera.
Sí.
La Bersuit, que ha hecho 2 o 3 temas futboleros muy lindos. Hoy nos vamos con Toco y me voy de la Bersuit, que es bien futbolero. Y bueno, y esperemos mañana un nuevo triunfo de la Argentina, ojalá.
Vamos todavía.